Hola, yo soy Rocío Rodríguez, de www.rociodanza.com. Te doy la bienvenida a Escucha la Danza, un podcast que he creado para los apasionados de la danza como tú, diseñado para ayudarte a crecer y superarte. Recuerda, tú puedes hacer de la danza tu camino de vida. Permíteme que me presente. Me llamo Rocío y danzo casi desde que empecé a caminar. Investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com.
¡Hola, querida danzante! Nuestro episodio de hoy promete ser muy especial porque tengo conmigo a una mujer muy especial. Sé que suelo decir en muchas ocasiones que el episodio es especial, pero es que es cierto, porque las personas que traigo a Escucha la Danza traen un bagaje, una experiencia y un aprendizaje detrás tan valioso que el contenido es muy especial. Quien tenemos hoy ha sido galardonada en mi Festival Almarilla este pasado mes de julio con el segundo premio Queen Star 2023. Pero eso es solo la guinda de un fabuloso pastel que representa la vida y los logros de esta bailarina. Su nombre es Julie Shala y por primera vez hablamos con ella en este podcast. Julie, bienvenida.
Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y sobre todo a la gente que le apasiona esta danza, esta arte. Y perdono, como digo siempre, si hago algún error, pero por lo menos soy auténtica porque soy italiana, entonces me puedo equivocar. Esto también es humano, pero soy sincera.
Hola ahí. Julie, yo pensé en resumir tu currículum para hacer tu presentación, pero lo cierto es que es tan espectacular, son tantos los logros y vivencias especiales que hay en tu currículum, que he preferido dejar que seas tú quien desarrolle al menos lo más importante para así conocer mejor tu trayectoria y aprender de ti. Nada menos que eres miembro, sí, de la UNESCO, Italia-Túnez, una calificación reconocida desde el 2008. ¿Qué supuso para ti este nombramiento?
Mi carrera de bailarina y profesora, he hecho muchísimas cosas y espectáculos, sobre todo porque yo soy profesora de danza étnica en el mundo, porque siempre he sido interesada de todo lo que es la raíz, que uno puede pensar al árbol, y es verdad, porque como seres humanos nosotros somos árbol de esta tierra, entonces yo siempre me he quedado muy interesada de todo lo que son las raíces de todo el pueblo. Entonces, como me encanta estudiar, creo que llevo toda mi vida estudiando, me he ocupado mucho de la danza, porque para mí es la forma más alta del ser humano para expresar lo que tiene dentro y también lo que es por fuera. Y esto siempre me ha encantado, porque no es solo cuerpo, pero también son mitos, leyendas, historias personales, son muchas emociones.
Sí.
Y esta cosa que los pueblos han sido capaces de tramandarlo, de hoy nosotros tenemos lo que éramos en el pasado, pero de que el verbo está correcto, en el pasado, y esto ha sido muy importante. Entonces he hecho muchos proyectos sobre todo de danza y cultura árabe y de danza amazónica, que es otro tipo de danza que me ha llevado también en Venezuela, sobre todo en el Amazonas, de la parte del Venezuela.
Y
de
¿danza la amazónica?
Sí, sí.
No lo había escuchado antes. Qué interesante.
Sí, yo soy experta en la danza y cultura amazónica, sí, de los pueblos que han tenido contacto con la civilización más moderna, pero se han quedado con sus tradiciones. Y sí he tenido posibilidad de poder estudiar y hablar, que ha sido un contacto más maravilloso con lo que son los Yanomami, que da una población de eso. Entonces, siempre con este interés, viviendo en Italia, he escrito mucho sobre lo que es el origen de la danza árabe y sobre todo de Túnez, porque mi abuelo, haciendo la Segunda Guerra Mundial, fue detenido primero en Etiopía y después se quedó en Tunisia. Entonces, sí, yo siempre me he quedado con estos cuentos de mi abuelo, de lo que era la cultura. He empezado a estudiar mucho lo que era el Ras al Jazour, que es una danza típica que se hace en Tunisia, el significado de esto, y después con la Universidad de Urbino, que es la misma que, con la que me envió en Caracas por el tema de la Amazonas. Con la Universidad de Urbino le encantó toda esta parte histórica que todavía en la comunicación faltaba en la universidad, en esencia de la comunicación. Porque en la parte de Urbino y de Perugia son dos grandes comunidades árabes, sobre todo de universidad por lo extranjero. Entonces, esto ha sido que dar luz al proyecto a varios años de estudio, de búsqueda, que después dice, bueno, como había celebración importante de la embajada de Túnez en Roma, y dice, lo vamos a proponer a leer algo diferente. Pero a leerlo, dice, después pensaba que yo era una escritora. Digo, no soy escritora, porque me gusta muchísimo. Dice, ¿qué eres tú? Sí. Dice, yo soy artista, porque sí. Es que me encanta. Entonces, fue la embajada de Túnez, en esta celebración, que se quedaron encantados de todo lo que escribí sobre la cultura árabe, en particular del estado de la Tunisia, y me señalaron al UNESCO. Sí, es un reconocimiento bastante importante, no solo a mí como persona, también a la asociación mía que se llama Shala, pero porque por la asociación yo he llevado conmigo a la presentación cuando me han conferido, me han dado este reconocimiento, toda mi alumna. Porque sí, es verdad que yo soy la profesora, es verdad que soy la bailarina, la que crea la coreografía, todo lo que... Pero si todo esto lo he podido conseguir es porque mis alumnas se han entregado, se han apasionado, ahí estudiando conmigo, se han esforzado más de la cuenta. Por eso yo esto lo agradezco mucho. Y de verdad, como profesora tengo mucha suerte de haber apasionado con la misma pasión que tengo yo, porque para mí es una llama que tengo dentro, de haber apasionado a mi alumna. Y esto ha conseguido que todas, yo personalmente tengo mi reconocimiento personal como artista del UNESCO, soy miembro del Comité Internacional de la Danza UNESCO, y toda la asociación, mi alumna como asociación, también tenemos reconocimiento desde el 2011, porque yo fui el 2008, y con los dos proyectos, esto de la danza, de la danza y cultura amazona y de la danza árabe, también lo fue la asociación. Es decir, que estamos reconocidos, como digo yo, profe, alumna, todo un grupo.
Muy, muy interesante, la verdad. Y un premio, pues eso, muy honorable. Pues felicidades, tanto para ti como para el grupo.
Gracias.
Al final vamos a desarrollar esa pasión, esa llama que dices que tienes por la danza oriental en tu interior. Bueno, la danza en general y la de oriental también, pero me gustaría precisamente hablar de otras facetas tuyas como bailarina. Ya nos has dado a entender que eres especialista en otros estilos de danza. Has recibido formación en bailes de salón, en flamenco, también en hula y oritaití. ¿Por qué decidiste entonces aprender todos estos estilos y cómo fue esa experiencia?
Yo, como digo siempre, la culpa es de mi madre, porque la culpa siempre es de la mamá. Bueno, ahora mi madre no está en la tierra, pero está igualmente, porque su enseñamiento se queda. Pero mi madre y mi padre fueron bailarines de jive, de swing, de rock and roll.
¡Ah, qué entonces, chulo!
Ya, yo siempre he vivido con esta música dentro, siempre he visto mi familia bailar.
Claro.
Entonces, sí, también tengo sobrinas que bailan a nivel profesional, por eso es que la música la vivo desde pequeña. Pero yo me he apasionado a la cultura étnica en general, porque a los 13, 14 años, como era, y esto cuando yo digo gracias a la danza como arte, yo siempre he sido y creo que sigo siendo, era una chica y soy una mujer muy tímida, aunque después
¿Ah, sí? Trabajo
soy otra cosa, sí, claro, soy muy tímida, pero siempre me ha encantado el arte. Para hacer arte muchas veces tiene que hacer un paso más.
Sí, luchar arte, contra esa timidez, ¿no?
Claro, pero el arte con mí ha ganado, porque esto lo he conseguido y he conseguido confiar más en mí y más en hacer que toda la gente que está conmigo confíe. Y esto es la cosa bonita del arte, de la danza y de lo que es. La danza, lo studio de la danza étnica, al revés de mi padre que han hecho baile de salón, yo también he hecho esto, pero yo me he dedicado a la danza étnica porque a los 13 y 14 años empecé a ser voluntaria enseñando italiano, que es mi idioma obviamente, en lo que son los campamentos para nómades, en mi ciudad que es Foggia. Es como hay muchísima gente que no tiene ningún nivel de instrucción, claro que eran niños más pequeños que yo. No tenía idea de cómo escribir, de colegio. Yo con el grupo que estaba ahí, entonces siempre he tenido interacciones con albaneses, con rumanos, con turcos, porque de donde soy yo hay muchísima gente que, muchísimos extranjeros.
Sí.
Por eso siempre he estado en contacto con diferentes culturas. Esto me ha llevado a conocer diferentes idiomas, diferentes culturas, a acostumbrarme a todo, a leer todo, a no tener
abrir la mente.
Ningún prejuicio, sí.
Muy
por
bien.
Por eso después, siempre como soy muy curiosa, me ha apasionado, porque tú sabes, poquito a poco he empezado a descubrir la motivación, conociendo más el folclore, primero claramente el folclore, porque es lo que te lleva a la gente.
Sí.
Sí, por eso también he estudiado mucho el folclore del Balcano, porque conociendo mucha gente de ahí, era la forma de hacerte parte de su grupo, de darte la gracia, porque después todavía yo he empezado a los 13, 14 años, ayudando a los niños pequeños para hacer los deberes de escuela, y hasta los 30 me he quedado enseñando italiano. Y después, como he siempre seguido como voluntaria en todos los grupos, porque he trabajado también con Casa de la Pace en Pesaro, un grupo de CSV de voluntariato.
Comisiones de voluntariado, ok.
De servicios que se ocupan de enseñar el idioma al extranjero a todo nivel. Después, como he acabado la carrera también universitaria, me he entregado más, porque para mí es bellísimo conocer la cultura de lo demás, que es lo que la que más me ha formado, pero también me gusta que conocen mi cultura, quién vive, porque yo estoy ahora aquí en España y creo, muchas veces digo, creo que conozco más cosas yo que un español.
Pues seguramente, no te digo que no, seguro.
Porque estar en otro país que no es el tuyo significa respetar, acostumbrar, conocer, adaptarte,
exacto.
No quejarte, o quejarte por lo que se quejan los españoles. Es una cuestión.
Bueno, sí, nos quejamos todos.
Sí, pero los italianos se quejan por una cosa, los españoles por otra. Por eso, eso es importante. Y también, como digo yo cuento siempre la cosa de forma muy divertida, pero realmente es algo muy realista, muy concreto, y sobre todo que lo he vivido. Esto me ha aportado a estudiar la danza étnica en el mundo. Por eso tengo diferentes proyectos, he hecho diferentes proyectos sobre danza, ocupándome más de lo que es la danza hawaiana,
sí.
Que también al 2021 yo he sido representante de España en Honolulu para la danza hawaiana.
¡Ay, qué envidia te tengo! Envidia, tengo que decirlo, tengo que reconocer. Yo también hago danza hawaiana y polinesia, he estudiado durante unos años y me gusta muchísimo la cultura hawaiana. Además, como tú dices, la he aprendido y he conocido más sobre ese pueblo gracias a la danza. Como tú comentas, a través de la danza luego te abres tu mente a otras culturas, que es genial. Y claro, cuando me dijiste eso, digo, ¡oh, está en Honolulu!
Sí, porque fui a presentar el May Day, la celebración más importante que se hace en el año, sí. en Honolulu. Estaban seleccionando, porque todavía yo pertenezco a una asociación tahitiana y hawaiana, sí. De tahitiano y hawaiano, con sede en París, que se encuentra en París, donde hay profesores nativos que vienen ahí dos o tres veces al año, y yo sigo haciendo mi formación, porque también por la danza hawaiana, he estudiado lo que es la danza antigua, tradicional, y después la ulawa, que es la kiko, sí. Y después la ulawana, que es la moderna.
Sí.
Pero también con lo tuyo me he hecho facilitadora de Ho Oponopono, porque es una práctica que conozco.
Exacto, el Ho Oponopono, sí.
Sí, y me encanta.
A mí también.
Por eso, Por eso dice Julia,
mira,
participa.
Mira, bueno, esto no lo verán quien está escuchando el podcast, pero mira lo que llevo en la bolsa.
Es verdad.
Tengo pulseras
la
de coco.
Pulsera. Y digo, bueno, hay una selección, dice, hay una selección de para Europa, para que cada uno pueda representar. Y digo, bueno, digo, yo no sé, digo, ¿qué hago? ¿Participo por Italia o por España? Dice, no sé, hay muchas que son de España, muchas de tal. Digo, yo participo a la selección, vamos a ver. Digo, pero nunca yo pensaba, digo, participo a la selección de España, más grande que Italia. Digo, yo voy acá, digo, mira. He conseguido representar España en esta celebración muy importante, que es el May Day, que se hace el primero de mayo ahí. Fue presentata la televisione e mi ha riso perché c'è Giulia Sciala con la bandiera di Spagna. Io così dicendo, sì, però io sono italiano. Io dico, perché se quando vuoi parlare se vanno a dar cuenta che non sei spagnolo perfetto.
No importa, no importa la ciudadana del mundo y punto.
Pero ha sido sigue siendo una bonita experiencia porque la LAU a la que pertenezco, que la NAPUA LAU, es formadora a nivel internacional y de verdad que le da mucha caña a la profesora, pero merece la pena.
Claro que sí. Vamos a tener que hacer más entrevistas porque tienes tanto que contar que no nos va a estar. ¡Qué bien! Vamos a volver un poco a lo que has vivido ahora aquí en Almería. Vamos a retrasarnos a julio de año. Y como dije en la presentación, tú eres la ganadora del segundo premio de la categoría profesional Queen Star de mi Almarilla Fest. Y es curioso porque tú y la ganadora, Arika, que hablé con ella hace muy poquito, tenéis en común la visión y formación muy clara en la danza como terapia, las dos.
Sí.
Cuéntanos sobre eso.
Sí, yo también hablé con ella, porque fuera de la competición nos pusimos a reír, porque dice, ¿tú también eres danza terapeuta? Y digo, sí. Y digo, yo soy danza terapeuta, método Fuchs. Ella como sigue otro tipo de método, porque los métodos fundamentales son dos, los que se utilizan en el mundo. Dice, ¿por qué? Digo, bueno, digo, ya he llegado al método Fuchs, porque para enseñar, porque mi madre también era profesora en instituto, sí. Se ocupaba de pedagogía con Montessori. Y digo, yo llevo en la mente toda una construcción, porque mis estudios son Montessori, digo, me he aproximado con el método Fuchs por eso. Digo, porque me parece lo más rápido para llegar a la gente. Pero después con Arika lo que decimos es esta base común que todavía lo que ayuda a la danza terapia muchísimo propio es esto destacar, desconectar completamente la mente subiendo lo que es el volumen del cuerpo. Y eso dice ¿tú cómo lo consigo? Digo, bueno, yo con la experiencia que tengo en muchísimos años enseñando, sobre todo estando conecto con la gente, digo, lo que he aprendido es, entre comillas, hacer lo que te está pidiendo la gente y transformarlo con el cuerpo. Entonces, digo, lo que hago yo es preguntar, digo, con sesiones pequeñas de grupo, de 5 o 6 personas, preguntar a ella, ¿qué música te gusta? ¿Qué música te apetece? Digo, en este momento, ¿qué era? Digo, una, digo, la primera cosa que te pasa por la cabeza, dímela. Sí, porque la danza terapia de una forma es muy intuitiva.
Ajá.
Es muy inconsciente, que la cosa más bonita que, como digo yo, como un niño pequeño. Un niño pequeño te responde rápidamente, no se lo piensa dos veces.
Sí.
Es bueno, sí, es bueno, feo. No lo piensa.
No se para a procesarlo mentalmente.
No, esto somos los adultos.
Ya.
Pero los niños no. Eso me digo, dijo, contéstame rápido, ¿qué te gusta? Y a ponerlo, y ahí que está la terapia. Claro, la profesora lo que te guía, porque no te está enseñando nada en la danza terapia. Te está guiando hasta una cosa que tú misma quieres que se haga.
Sí, lo entiendo.
Y esto es la fuerza de la danza terapia. Y muchas veces, claro, que lo que tiene uno que hacer, muchas veces pasa que uno se deja ir con las emociones de la gente. Y primero esto te carga mucho, pero no solo esto, es que después como profesora tú tienes que gestionar un grupo. Entonces te tienes que mantener en equilibrio. Por eso, esto es la función de la danza terapéutica.
No será fácil, ¿no? No será fácil para la persona con sus problemas, sus emociones, sus historias.
Bueno, yo esto lo he trabajado muchos años. Comunidad ha sufrido no solo con mujeres, sobre todo con chicas y chicos que han sufrido violencia de forma psicológica o que han sufrido maltrato.
Sí.
Y esto me ha permitido, por medio de la danza, de ser amiga, que ellos me veían como si me hubiera pasado lo mismo. Es una forma de aceptación. Y esto ayuda a, claro, para ayudar a psicoterapeuta y como un equipo médico que sigue este tipo de problemática, esto hacía que la persona confiara. Entonces, muchas veces la relación es uno a uno cuando se trata sobre todo de problemas que son más mentales que no psicológicos, porque mentales que no físicos. Porque el problema físico es verdad que es muy fuerte, pero de una forma u otra hay muchos sentimientos que dejan que esto sube. Pero una mente atrapada es una mente atrapada.
Sí.
Y ahí se tiene que entrar con mucho humildad, en punta de pie y con mucho respeto. Y esto es la danza terapia.
Qué interesante, qué bueno.
Sí, sí.
Bueno.
Este cuerpo, el cuerpo después lo expresa todo. Porque yo siempre digo, no, cuando quieres decir algo, muchas veces no necesitan la palabra. Pone algo que te suba lo que tú quieres decir a la gente y comunica.
Totalmente. Todo esto que cuenta es muy interesante. La verdad es que lleva un camino muy generoso, muy altruista, en el que has crecido muchísimo y has ayudado a otras personas a crecer. Y a mí me gustaría destacar un texto que tú me enviaste en tu currículum cuando te pedí que me mandara información sobre ti para poder elaborar esta entrevista, que decías que querías destacar el tema de la seguridad y la libertad, felicidad de ser mujer. ¿Cómo se puede ganar un desafío hacia la edad, la diversidad cultural, el cuerpo, el expresar emociones? Esto es algo muy especial, muy importante, porque yo también veo la vida como un camino, o sea, la danza, perdón, como un camino de vida y un camino de sanación. Y yo quería que destacaras, por ejemplo, si todas las danzas son válidas desde tu punto de vista, lo que tú has observado, simplemente cualquier estilo de danza puede llevarte a eso, o hay algunas danzas que son más, un camino más sencillo, o más fácil, o más enfocado a esa terapia de sanación.
Lo que pienso yo de todo tipo de danza que yo he estudiado y que sigo estudiando, es la cosa más potente, poderosa que tenemos es la fusión. Con el respeto de lo que es la tradición de cada danza. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el oriental tango, pero en el expresar lo que es un oriental tango, me quedo con una parte oriental, musical oriental, y una parte de tango. Y no voy a mezclar la parte de tango en el oriental, o sea, me quedo destacada la partitura musical.
Sí.
Como también he estudiado música en conservatorio, tengo idea de cómo está hecha la música. Porque lo que pienso yo, la danza lo que nos permite es esta continuidad, esto fluir, el fluir de ser mujer. Entonces, si una danza está mejor hecha por un cuerpo que no tiene 18 años, porque ni yo lo tengo, yo tengo 50. Siempre digo, cosa que podía hacer cuando yo tenía mi año, no lo voy a hacer ahora. Pero no porque no puedo, porque la madurez es diferente, el cuerpo es diferente, mi expresión es diferente.
Claro, te pide otras cosas. El cuerpo te pide expresar otras cosas.
Pero como me pide expresar otra cosa, lo bonito de la danza es esto, de ser mujer, que digo yo, es no renunciar. Y la danza es, esto te lo permite. Y yo de verdad siempre digo a mi niño, digo, el día que yo voy a desaparecer de esta tierra, no me pones este traje feo, que no me gusta. Digo, yo quiero mi traje de bailarina. Digo, porque quiero irme guapa.
Te puedo asegurar, 50 años, en el escenario, en el festival, parecías una niña. En el escenario bailando, con tu expresividad, la energía que proyectaba era de una niña feliz. O sea que la edad es un número en el carnet, pero nuestra energía, nuestro espíritu es otra cosa.
Pero porque por los años enseñando, lo que yo he aprendido es que lo que intento transmitir, porque siempre digo, la mujer tiene que sentirse tiene que ser consciente. Es un ser humano que tiene derecho a ser respetado de todo el mundo. Tiene su propia dignidad. Y esta es la cosa más importante. Que no tiene que tener miedo o prejuicio de nada y de nadie. Que es importante, sobre todo, que dentro sí misma, cada una. Que es la cosa, cuando yo te digo que ha empezado a decir que yo soy muy tímida como persona. Pero a mí mi profesora Camelia, que fue una profesora desde que yo he aprendido la clase, cada lo mejor de mí, porque ella me decía siempre, acuérdate que cada mujer, no importa el color, no importa la raza, no importa el idioma, no importa nada, pero si tú le preguntas, su niña, ¿qué quiere hacer? Su niña, entonces, ¿qué quiere hacer? Toda la mujer del mundo, por una vez, en la vida te dice que quiere ser bailarina.
Es verdad.
Y dice, tú, es verdad. Esto lo está tocando con la mano, hazlo realidad. Digo, no te quedes. Y cuando ella, es que a mí ya, yo llevo un post-it que creo que está tan viejo, que tiene 23, 24 años, pero no lo tiro. Porque cuando no me siento bien o me veo, porque he subido mucho cambio también físico, como también he tenido dos hijos, claro, el físico de la mujer es esto. Como digo yo, es un instrumento musical, la famosa fisarmónica. La fisarmónica se hace grande, después se pone, pero siempre hace música.
¡Ay, qué bonito!
Y esta es la mujer.
Muy bien.
Esto es lo que yo intento transmitir. Entonces, cuando tengo mi alumna también, que digo a mi alumna, porque yo no quiero, porque tengo una edad, porque tengo alguna alumna que también son abuela y bisabuela.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo tengo abuela, pero bisabuela no.
Ah, no, yo sí, yo tengo bisabuela, sí. ¿Qué prueba hay? La mayoría de las veces dice, es que yo no quiero salir. Bueno, en el tiempo, entre comillas, como digo yo, porque después ella me mira y dice, ay, empieza a reír, quizás que está pensando. Digo, porque en el tiempo he conseguido que cada una hacía su asolo. Pero para que confiara, entonces yo me pongo siempre ahí, en primera línea, y si estoy ahí haciendo un aplauso para ella, y me doy la vuelta hacia el público, porque si no lo hace, lo tiene que hacer, como se dice en España, por cojones.
Sí.
Porque tiene que ser así, porque la mujer se lo merece.
Ole, muy bien.
Y cuando estamos en el miedo, que muchas veces uno dice, ¿qué hago? No hago, digo, es un camino. Vamos en grupo. Esto yo, digo, yo me pongo un poco más para atrás, así que me podéis ver todas y hacemos la cosa. Y si me equivocamos, digo, bueno, si me equivoco, me equivoco yo también. Y seguimos. Esta seguridad que se conquista es una forma de libertad que la mujer todos los días no lo tiene, porque siempre estamos ocupados. El trabajo, la comida, los niños, sí. El marido, es una rutina. Entre comillas, es una rutina que está impuesta, obligada. Y yo soy una persona que sale mucho de la zona comfort. Como también me he quedado viuda, que son muchísimos años.
Sí.
Entonces, he tenido que salir o sí de la zona comfort.
Sí.
Y estoy acostumbrada, no sé si como digo ya, una buena costumbre, una mala costumbre, pero estoy acostumbrada a romper patrones.
No, es buenísimo.
Y esto es lo que digo, la mía, esto es lo que tiene que la danza te permite eso.
Sí, te da como más libertad, te da como un poco de fuerza, ¿no? Y valor para tener más libertad.
Sí, fuerza, seguridad, son muchas cosas.
Todo esto que estás contando viene genial para la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. Ya ha anunciado algo, pero ¿qué proyectos tienes, Julie, a corto y medio plazo como profesora o como bailarina?
Bueno, lo que tengo pensado como proyecto de hacer que la danza, sobre todo aquí en Málaga, donde vivo yo, que la gente se acerca, porque claramente también es una cuestión cultural. La historia de Andalucía, o todavía la historia de Málaga, donde estoy yo, no es la historia de donde yo vengo. Son dos cosas diferentes. Y esto uno tiene que entender el contexto donde... El proyecto mío es de acercar la mujeres a esto que es un ciclo de sanación, propio un camino con la danza.
Uh-huh.
Es que no vean la danza como solo un movimiento, como un sustitutivo, ay, no sé qué hacer, voy a danza, un mes y después acaba ahí. Que la vean como algo, como cuando se hace yoga, porque la gente lo yoga lo ve como algo que aporta un equilibrio en su propia vida o en el cuerpo, o un momento de relajación, cada uno trae su propia motivación. de lo que hace el yoga. Pero como yo veo que la danza, sobre todo la danza árabe, culturalmente no ha mantenido esta fuerza que realmente tiene. Y eso lo siento mucho, porque realmente toda Andalucía tiene un gran legado cultural con el mundo árabe.
Sí, claro.
De un punto de vista, yo también en Vélez, donde vivo yo, hay muchísima leyenda, porque yo en biblioteca leer lo que había, que no.
En Vélez Málaga.
Sí, hay muchísimos cuentos, leyendas que están ligadas y que de verdad merece la pena que la gente lo conozca. Pero primero para que la mujer pueda ver también la danza como un camino hacia sí misma. Entonces, como algo que la aporta o un equilibrio, o una motivación, o también una motivación de escape de la casa, porque toda la motivación está bien a este mundo. Esto es el objetivo mío.
¿Pero ese objetivo es a través de clases o también a través de espectáculos? No sé.
A través de clases, sí, seguro a través de clases. El proyecto mío también es de que estoy inventando, pero esto va por dinero, de hacer un pequeño percurso de clases, pero online, relativo a temática que puede ser romanticismo, que puede ser la rabia, por medio de la danza.
La emoción.
Para mí, la emoción, sí.
Cada parte,
la danza, cada emoción.
Esto ¿Eso lo tienes ya desarrollado? ¿Lo tienes puesto en tus redes sociales o todavía no?
No, esto lo estoy desarrollando.
¡Ah, qué bien! ¡Qué interesante! Pues
sí.
Vamos a aprovechar para dar tus redes sociales, Yuli, para
sí.
que la gente que está escuchando el podcast, que quiera contactar contigo, que le den más información de esos proyectos y esas ideas que tienes, y
sí,
para
sí,
que te
sí,
sigan.
Sí. Sí, claro. En el Instagram, Yuli Sala, que es mi nombre, igual que en el Facebook, Yuli con la G de gato.
Y la Y al final, sí, Yuli.
Y al final. Shala con la S, la H por el medio.
Muy bien.
O simplemente pueden encontrar escribiendo La danza encanta.
La danza encanta.
Encanta, ese, exacto. Que también para buscarme. Este es un proyecto que tengo y después otro proyecto que tengo es lo de llegar tramite. No todo tipo de espectáculo, pero estoy pensando a un espectáculo como ya lo he hecho en pasado y de verdad que ha tenido éxito, pero más relacionado a lo que son los sueños.
¡Ay, los sueños!
Sí.
Cuenta un poquito
más. La danza y los sueños. Prácticamente uno ya lo he hecho en Italia, en agosto, este agosto.
¡Ah, qué bien!
Participando a este proyecto que se llama Geometra Soñante. Y yo he llevado mi sueño en el escenario.
¡Qué bonito!
Sí, mi sueño llamado The Storm, entonces el huracán, la tormenta, el torbellino, como podemos decir mucha cosa, con una parte de cuento, empezado que yo misma contaba, porque es muy, muy breve, y después acompañada del baile, que expresaba obviamente lo que yo estaba contando a la gente. Y de verdad que era el sueño que yo estaba contando ha salido bien. Que después, de verdad, te digo también esto, es una de las cosas que yo voy a publicar después de la entrevista, porque como la entrevista me gustaba mucho, todo lo que estaba diciendo, digo, bueno, lo he tenido ahí, digo, no lo voy a sacar, porque quiero dar un impronta, también quiero dar una cosa más a la gente que va a escuchar la entrevista.
Ay, eso muchas gracias, Yuli. O sea, es una exclusiva para Escucha la Danza,
sí,
para este podcast.
Que también yo te digo, mira, por favor, no lo vas a publicar antes que no lo publique yo, porque sé que porque muchos artistas de teatro, o sea, han publicado su propio sueño en la temática. Digo, pero
sí,
yo tengo una entrevista, digo, y todavía digo, es un lugar donde he conectado mucho, de forma positiva, con mucha gente en tu festival.
Claro.
Digo, me he quedado entusiasmada, bien, me ha aportado algo en un momento que me sentía baja, debajo, digo, y quiero dar algo de mío. Digo, entonces digo, por favor, no lo publique, déjame el tiempo de hacer.
¡Ay, qué bonito!
Sí.
¡Qué bonito!
Sí, sí.
Pues iba a preguntarte que qué había sido para ti Almarilla, pero ya ha salido de ti el decirlo. Parece que te gustó, ¿no? El pasar por el festival. Yo encantada de
Sí.
conocerte, vamos.
Sí, no, para mí estaba, de verdad, esto le agradezco mucho Mavi, porque Mavi
Sí, a Mavi, a
tiene,
Mavi Lapi.
sí, Mavi siempre tiene una, yo digo siempre, a veces habla muy poco, pero cuando te dice una cosa, ella te la dice, te llega al corazón, es un amor que lleva.
Es muy grande,
Entonces,
Mavi, muy grande,
sí,
sí.
y de verdad, eso lo... Que, porque antes tú me dices, mira que el ambiente ahí es diferente, mira que, digo, bueno, como he intentado muchas cosas, digo, y quiero conocer
Por...
mujeres que
Ay,
compartan
vamos.
la idea mía, voy.
Qué curioso, me ha estado curiosidad, porque has dicho, mira que el ambiente es diferente, bueno, voy, es que has estado en otros festivales, en otras ocasiones, que no te han
Sí.
llenado.
No, porque he encontrado un ambiente de eso. Normalmente, cuando se habla de danza, de danza del vientre, se habla de camino de mujeres que lo hacen juntos. Pero después, como yo soy muy auténtica, cuando veo que esto choca con lo que uno dice, me quedo un paso atrás porque no
Claro,
está con mi principio.
me alegro
Para
de que en
mí,
mi festival sí te hayas sentido bien.
sí, por eso. Yo como digo siempre, digo, no quiero estar simpática a todo el mundo, pero si yo veo que no pinto nada en un lugar porque no me siento bien, no voy a compartir mi principio, mi forma de ver, mi entusiasmo de ver la danza. O sea, que somos mujeres en camino toda junta, porque esta es la idea que tengo yo. Digo, si no hay mujeres que sonríen a la danza, por el hecho de ser mujer, más vamos allá en competiciones, yo no necesito de competir con nadie.
Ah, totalmente.
Me quedé muy contenta en el festival tuyo.
Muchísimas gracias. Y yo feliz de que te aportara una alegría en ese momento en el que estabas de bajoncillo.
Sí,
Así que me
sí.
alegro un montón. Ay, no, no quiero dejar la entrevista. De todas maneras, tenemos que repetirla porque tienes mucho, mucho que contar. Pero antes de terminar, yo quisiera que, a ver si tienes alguna anécdota o experiencia o consejo, no sé, o alguna idea que se te ocurra aquí para esta personita que nos está escuchando, esta bailarina en ciernes o profesional que nos esté escuchando.
A mí me gustaría acabar con una cosa que yo he aprendido, que te estaba comentando antes de mi profesora Camelia,
Sí.
pero no te he dicho lo que me ha dicho,
Ah,
que es esto.
es verdad.
Dice, despierta tu niña interior, dice, baila, es que esta salga afuera, porque la cosa para danzar es como vivir.
Danzar es como vivir. Muy bien, pues con eso nos quedamos.
Y esto es post-it, to dance is to live.
Oh, pues con eso nos quedamos, qué bonito.
Gracias.
Julie, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un placer enorme estar aquí contigo. Nos hemos levantado muy tempranito para poder hacer la entrevista, pero yo ya me he despertado del todo. Y nada, que espero que podamos repetir, que como mínimo nos vemos en el Almarilla Fest el año que viene, imagino que vendrá.
Ah, eso sí.
Sí, y si no, pues espero que nos podamos ver antes y que ha sido una entrevista muy gratificante y útil. Y nada, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a todas las bailarinas y las apasionadas de la danza. Un besito.
Chao.